Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 253. Gracias por darles botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify y de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y estamos aquí ya, una noche de pay-per-view, para hablar de lo que ha sido Clash of Champions. Hicimos la previa más temprano de lo que pensábamos que iba a ser el show. Puedo decir que en general me pareció un show bastante normalito. Creo que no tuvo nada que podamos decir que haya sido malo. Además creo que fue de menos a más porque, si bien como digo, en la parte inicial al medio había como que nada destacado, creo que en la última parte con los últimos combates se puso un poco mejor. Así que yo diría que en general me pareció un buen show, no fue demasiado largo tampoco, así que creo que estuvo bien armado en general. Y para hablar sobre todo esto tengo por aquí a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más, estoy haciendo el tweet, por eso se escucha el tecleo. Bueno, contento de estar una vez más después de haber estado en el directo más temprano. Tuvimos una previa, ahora vamos a ver qué tal, ¿no? Nuestros pronósticos, nuestras esperanzas, nuestras expectativas con respecto a la realidad, ¿no? A lo que fue este Clash of Champions, que bueno, a modo de resumen y de presentación podemos decir que estuvo entretenido. Creo que hubo cosas horribles, siempre hay cosas horribles, no puede no haberlas, ¿no? Es como, sería raro. Pero que bastantes cosas entretenidas, bastantes cosas que dejan ganchos, digamos, para el futuro, ¿no? Que siembran historias para bueno, para prestarles atención. Y bueno, hasta algunos buenos combates y todo. Así que vamos a irlo analizando de a poco.
Y tenemos también primer campeón sin sentido, así que es una fecha histórica.
Uf, sobre todo eso.
Vamos entonces, revisando primero lo que vimos en el pre-show. ¿Qué teníamos ya, como es tradición aquí? En el kickoff, el título Cruiserweight en juego. Drew Gulak contra Humberto Carrillo contra Lince Dorado. El público bastante metido desde el inicio. Algo que no es tan común en los combates por el título Cruiserweight. Gulak en un momento domina a Carrillo, en otro momento domina a Lince. Gulak tiene a Lince sobre sus hombros afuera y Carrillo le salta encima desde adentro del ring. Lince y Carrillo están parados sobre la tercera cuerda. Lince aplica un Huracán Rana desde ahí, pero Carrillo evita el Shooting Star Press. Carrillo luego le aplica el Aztec Press a Lince. No queda muy limpio que digamos. Gulak saca a Carrillo del ring y cubre él a Lince para llevarse la victoria.
Me pareció el típico combate de triple amenaza, ¿no? No hubo nada muy nuevo, ¿no? Esos combates de, bueno, uno sale, a veces ni siquiera hay suficiente castigo para que salga, ¿no? Era como que, bueno, tenía que salir porque tenía que luchar de a dos y luchar a tres es más complicado y poco más. Me pareció eso por grandes momentos del combate, ¿no? Si bien no duró mucho como para que se notara tantísimo, creo que, bueno, casi todo el tiempo era uno contra uno. Después hubo algunos spots que no salieron del todo, ¿no? Como ese que Gulak tiene en sus hombros a Lince y Carrillo salta, se salió un poco. O sea, eso era una buena idea, pero no quedó, no sé, tan vistoso. Fue como raro. Bueno, el Aztec Press de final también. No sé, creo que para los luchadores que eran, podría haber sido algo mejor. Creo que fue una mezcla entre el buqueo y, bueno, que no fue una noche demasiado especial, ¿no? Todos los buenos luchadores también les pasa, ¿no? No fue necesariamente malo tampoco, pero fue como súper regular, me parece, ¿no? Como lo que sería el mínimo de nota, por así decirlo.
Sí. Igual, pienso que tenía como potencial para hacer mucho más. Así que...
Pero, sí. Por favor, pará, perdón, me olvido del final.
Claro, justamente lo estaba leyendo aquí también porque lo mencionó Ares en el chat. Porque Gulas lo que hace cuando saca a Carrillo del ring es enganchar a Lince como en posición de... Después de un German Suplex, ¿no? Con el puente. Y pone a Lince ahí y no tiene los hombros en la lona. Así que el referee tiene que decirles, hey, no hay hombros en la lona. Entonces se acomoda un poquito y cuenta de tres.
Claro, que es muy gracioso porque la idea del spot es que hagamos algo rápido, ¿no? O sea, pum, saca a Carrillo, hace esa toma, gira, cuenta de tres. Pero bueno, ahí tiene que acomodar. Sí, queda raro porque no es como que estén forcejeando ni siquiera, parece, ¿no? O sea, es como que, ah, sí, perdón, tenía que perder. Gira y pierde, ¿no? Quedó bastante feo al final, ahora que lo recuerdo. Pero bueno, espero que Gulak tenga mejores defensas, como sabemos que las puede tener. Así que solo fue una noche mala, digamos.
Y luego, sorprendentemente, en el pre-show teníamos el combate por el título de Estados Unidos. AJ Styles contra Cedric Alexander, que en la previa se me olvidó mencionar porque en ese momento no estaba con la idea presente de dónde iba a ser el show. El show se realiza en Charlotte, Carolina del Norte, y es la ciudad natal de Cedric Alexander. Así que también en la previa pudimos haber dicho eso, que era un factor importante para... Ya que hablábamos de quién iba a estar over, si iban a apoyar a Cedric, y obviamente, por ser el luchador local, aparte de todo lo que han hecho en televisión con él, estaba él bastante over. Empieza Cedric el combate con un Michinoku Driver y un falso final. Ella ya hace caer a Cedric en la tercera cuerda, le aplica un Brainbuster en el filo del ring y un Styles Clash en el piso. Lo mete de vuelta al ring y cubre. Y ahí podría haber ganado, pero él mismo lo levanta antes del 3. Ella y domina, ataca la pierna izquierda de Cedric. Aplica luego ella el Phenomenal Forearm y el Styles Clash para llevarse la victoria completamente limpio, sin comeback de Cedric, que fue dominado básicamente durante todo el combate. AJ sigue atacando luego de la lucha, llama al OC para que golpeen a Cedric también. Y ahí está, AJ todavía campeón de los Estados Unidos, ganando en el pre-show.
Sí, esto fue extraño, ¿no? Porque tuvo ese comienzo sorprendente, ¿no? Con el Michinoku Driver y algún otro ataque más de Cedric, que era como, bueno, salió con todo, ¿no? Como esperábamos, más o menos. Que bueno, tuviese una performance llamativa, porque bueno, tiene enfrente a AJ Styles, es como un combate importante y demás. Pero después de eso fue vapuleado completamente por el campeón. Que es extraño, porque en realidad, no sé si, por ejemplo, se podría considerar que la idea es, bueno, salió con todo y arriesgó demasiado. Pero tampoco te cuentan mucho, no es mucho la historia, ¿no? O sea, me parece que, o sea, es querer ser optimista verlo así. Porque son solo esos minutos, ese par de minutos iniciales. No es que quiso hacer después, no sé, un Phoenix Splash o, ¿entendés? No es como que se la jugó todo el tiempo y por eso perdió. O sea, es como que, bueno, se arriesgó un poco al principio, salió con todo y después sí, lo superaron ampliamente y perdió. Y todavía lo humillaron, así que...
Eso se iba a notar, ¿no? Fue un combate corto además.
Claro, nadie esperaba mucho porque cuando te das cuenta que va a ser ahí, que faltan 10 minutos, dices, bueno, no creo que haya un cambio de título en tan poco tiempo, no creo que tengan un gran combate con tan pocos minutos, entonces ya estaba todo en contra, así que una lástima. Creo que igual ese final deja para que Cedric quiera vengarse de alguna forma o algo, pero, o sea, el final no, el post-match quiero decir. Pero el combate es tan decisivo que es como, bueno, ¿qué excusa tiene? O sea, en realidad perdió bien. No sé, me dejó bastante atónito, ¿no? Como que no entendí la historia que hicieron contar en esto.
Claro, y eso te preguntas qué pasa ahora con Cedric, ¿no? Porque es como tú dices, si esto fuera un deporte de verdad diría, sí, el tipo me cae bien, ¿no? Pero me gustaría que tenga más oportunidades, pero ha perdido tan claramente que no creo que sea bueno que lo pongan ahí de nuevo, ¿no? Tendría que tal vez buscar otra cosa mientras tanto. Ya en la cartelera principal, título de parejas de Raw, Seth Rollins y Braun Strowman contra Dolph Ziggler y Robert Roode. Brown se encarga de Ziggler y de Root al inicio sin problemas. Root distrae a referee y Ziggler le aplica a Rollins un DDT en ringside. Dominan a Rollins, Brown hace el comeback. Root se prepara para el Glorious DDT al final. Brown intenta intervenir, pero termina empujando a Root sobre Rollins. Ziggler hace caer a Brown afuera del ring. Root le aplica el Glorious DDT a Rollins y se lleva la victoria. Así que hay nuevos campeones de parejas de Raw.
Bueno, como esperábamos, ¿no? En la previa. Se dio este cambio de títulos porque, bueno, era para esta historia, ¿no? Para este combate por el título universal entre Rollins y Strowman. Y bueno, después obviamente tenía que tomar otro rumbo la división. El combate creo que estuvo bien, fue divertido, fue diferente, ¿no? Teniendo en cuenta que ambas eran parejas no habituales. Así que era como un combate nuevo, creo que eso está bueno ver, ¿no? Cuando muchas veces nos quejamos del estancamiento y que no hay muchas novedades, a pesar de la cantidad del talento que hay, bueno, acá tuvimos un combate diferente. Se jugó un poco con eso de Rollins y Strowman, ¿no? Como que bueno, era un buen equipo, al final tampoco hubo mucho de eso, ¿no? No tuvieron como momentos tensos, que creo que está bueno, me parece que hubiese sido como un demasiado cliché, ¿no? Lo de lo que no se llevan bien y discuten y que por eso pierden. Al final pierden por... O sea, está bien. Strowman choca, creo que a Ziggler o a Root, no me acuerdo. Y este choca a Seth, ¿no? Y ahí es que después recibe el Glorious DDT. Pero bueno, no tuvo esa cosa de... bueno, se llevan mal y se hacen perder, uno se va y lo deja tirado. Así que creo que estuvo divertido. Y bueno, hay que ver qué pasa con esos títulos en pareja ahora en adelante, ¿no? Estos campeones tan inesperados, ¿no? Ziggler y Rude. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede ser un reinado divertido, puede ser un... O sea, puede que mañana ya nos aburramos en Raw, ¿no? Con su primera noche, ya sea Ziggler se tome todo, se lleve todo el entretenimiento, ¿no? Hacia ese agujero negro que es su persona. Pero
estoy pensando también qué retadores tienen, porque están Zack Ryder y Kurt Hawkins, por ejemplo, pensando en equipos babyfaces, ¿no? Ahora, podría ser los Viking Raiders, ¿no? Eso es un equipo que no se ha aprovechado mucho y estaría bastante bien.
Eso sería interesante. Los Viking Raiders, que creo que vienen luchando con luchadores locales hace semanas y semanas, ¿no? No han hecho nada. Y si yo creo que después de este título, digamos, perdón, de este combate, sí es hora de que la división empiecen a hacer cosas, digamos, por las parejas que hay actualmente, ¿no? Que bueno, ya pasó esto. Ya tuvimos el momento raro, ahora vamos a trabajar en serio en una división que hay varios equipos, o sea, hay mucho material.
Sí, también así hay que pensar ahora porque actualmente tenemos a todos los equipos que hay en WWE participando por uno o por otro título, pero se viene ya un draft serio, porque los shows van a estar más separados, uno el lunes, el otro el viernes, no lunes y martes como antes. Así que ahora la idea es que va a haber talento de verdad exclusivo de cada marca, ¿no? También en canales diferentes, así que eso va a limitar las divisiones de parejas.
Sí, pero bueno, por suerte se viene ese draft, ¿no? O ese shake-up, o como se vaya a llamar. Porque la verdad que esa situación como la época de los super shows es bastante horrible.
Después tenemos a Charlie Caruso entrevistando a Bron. Dice que él no perdió, sino que perdió Rollins. Y va a seguir perdiendo porque esta noche pierde también el título universal. Luego hay una buena promo de Becky Lynch, comparando todo lo que ha conseguido con el hecho de que Sasha simplemente se tiñó el cabello. SmackDown, título de mujeres de SmackDown. Bayley contra Charlotte Flair. Hay abucheos para Bayley cuando aparece. Y cuando sale es como más que abucheos directamente, es como la gente no sabe bien cómo reaccionar. Así que es un silencio un poco incómodo entre abucheos. No aplausos, eso sí. También porque Charlotte es igualmente en su ciudad natal, así que es quien más recibe el apoyo. Charlotte empieza con una Big Boot y un falso final. Así como Cedric Alexander más temprano, domina a Charlotte por completo al inicio, luego discute con el referee un rato, mientras tanto Bayley le quita la protección al esquinero en la parte de abajo, Bayley lanza a Charlotte de cara sobre esa esquina expuesta sin que el referee se dé cuenta, Bayley cubre, cuenta de tres y se va corriendo con el título backstage siendo aún campeona.
Bueno, y como no puede ser de otra forma, tuvimos, como decía, algún horrible de la noche, ¿no? Y creo que este combate fue horrible. Hay otro más tarde que le pelea bastante el puesto. Pero primero, la reacción de la gente, más allá de quién es local y demás, es la reacción lógica de que no sabemos a quién alentar, no sabemos quién es quién en la historia, o sea. Lo de Bayley es tan raro y ese combate solo empeora la situación, porque realmente, o sea, ¿qué significa lo que pasó? ¿No? Bueno, primero, tuvieron una promo con Sasha Banks en un momento en backstage que es horrible también. Por suerte ahí se me fue la transmisión un poco y no terminé de verla, pero todo lo que están, ese ángulo que están haciendo con Bayley me parece tan espantoso, porque aparte, como decía en la previa, cuando ganó el título y empezó como este nuevo camino sola y sin Sasha, me parecía súper prometedor, me parecía un cambio interesante, como que ya viste, hoy lo mencionamos en el directo, como que bueno, más agresiva, más competitiva, ¿no? Como sin esa tontería de los abrazos y ay, que está pendiente de Sasha y las bobadas, sino como una luchadora, que es una buena luchadora, que no sé, que podía demostrar cosas. Ahora está con esto que no sabemos si es buena, si es mala, no sabes cómo tenés que reaccionar, y eso me parece que es algo básico, ¿no? Siempre, por más que está bueno que sí, que claro, la gente no anda por la vida siendo un villano o un héroe, pero bueno, acá más o menos sí, debería ser un poco así, y tener por lo menos una idea de bueno, de cómo reaccionar, de qué es lo que tenés que esperar. Ahí me vuelve loco un poco eso. Y el final, ¿no? O sea, Bayley dominada, saca un protector, no sé, es una maniobra clásicamente heel, usa eso, gana y se va corriendo, porque obviamente si vas a coquetear con el lado heel, tenés que pasar a ser inmediatamente una gallina, ¿no? O sea, es como que es el básico del manual heel de se cambió la imagen del video, está funcionando todo bien, ¿verdad?
Sí, yo la cambié porque me acordé que estamos en Classic.
Yo cuando veo cambios así en la pantalla, estaremos al aire, todavía pasará algo. Pero eso, ¿no? Como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué huyó de esa forma? ¿Por qué, por ejemplo, no hizo, le pega en la cara contra el coso descubierto? No sé, le hace el remate, por ejemplo, se encarga, ¿no? De asegurarse de vencerla. ¿Por qué después que, no sé, ganó, que está bueno Charlotte ahí? ¿Por qué tiene que salir corriendo de esa forma? No sé, fue realmente horrible el final. Acá dice que está esperando que salga con su chaqueta de cuero negra. Y bueno, claro, ahí vamos a entenderlo, ¿no? O que salga con una capucha. Y ahí dice, bueno, ahora es mala. Pero no, la verdad que este combate estuvo todo mal y fue una completa decepción.
Sí, lo único que puedo decir positivo es que duró poco, ¿no? O sea, dominio de Charlotte y luego Bayley hace la trampa y gana. Y no hubo mucho más. No alargaron esa primera parte hasta que Bayley hiciera la trampa. Así que, aparte con lo largo que iba a ser la cartelera por la cantidad de combates, creo que eso es lo que estuvo bien. Y al menos, lo que puedo decir positivo también es que ver a Bayley corriendo al final más o menos te aclara ya que ella es la heel. Así que ya no hay que dudar más, supuestamente. Título de parejas de SmackDown, del New Day contra The Revival. Xavier trae una protección extra en la rodilla izquierda por el ataque que le hicieron The Revival hace algún tiempo. Dawson hace caer a Xavier sobre las gradas metálicas. Dash derriba con un clothesline a Big E desde el filo de ring hacia ringside. Revival dominan a Big E. Xavier finalmente hace el comeback. Le aplican el Shatter Machine a Big E en ringside. Atacan la rodilla izquierda de Xavier. Xavier intenta recuperarse, pero lo levantan a él como si nada para aplicarle el Shatter Machine. En lugar de cubrir, Dawson se toma su tiempo para aplicar una Figure 4 invertida, obligando a Xavier a rendirse, y Revival se lleva en la victoria. Luego Revival hace una promo sobre su victoria y para decir que Randy Orton también ganará esta noche. Y ahí está, Revival campeones de pareja de SmackDown.
¡Qué alegría! ¡Cuánta felicidad en este combate! ¡Qué inesperado! O sea, inesperado no porque quería que pasara, pero no me imaginaba que fuera a pasar. El combate estuvo bastante bien, creo. No fue excelente, pero estuvo bueno. Fue más o menos lo que podías esperar de estos equipos, ¿no?
Sí, por lo que fue el show, y diría, no fue excelente como dices, pero fue lo mejor del evento.
Sí. Estuvo bueno, un clásico trabajo de Revival como equipo, ¿no? Trabajando, separando a los rivales, trabajando la pierna, en este caso de Xavier Woods, que era como bueno, la historia que venía también de la previa, que lo habían lastimado y demás, que no sabíamos si llegaba. Bueno, al final llega, pero aprovechan eso para ganar. Después, el clásico momento de Ras de Lona, ¿no? Ese guiño a nosotros cuando Big E intenta hacer su spear hacia afuera y todos pensamos,
claro,
estar a punto de morir, pero bueno.
Y como Dash es un oyente fiel, él sabía lo que venía.
Exacto. gran momento. Bueno, como siempre, me gusta a mí de Revival. No es uno de esos combates maravillosos suyos, pero estuvo bueno. Y al final, cuando hacen el Shatter Machine y parece que pueden cubrir, pero no, se ensañan, ¿no? Quieren terminar de destruir a Xavier Woods,
y Corey Graves se vuelve loco sin ningún motivo, ¿no? Diciendo que está perdiendo el tiempo para que al final ganen igual, ¿no?
Sí. A veces lo odio un poco a Corey Graves, ¿no? Como que a veces es molesto. Pero, claro, ahí pensé y dije, bueno, no, si van a hacer esto, obviamente es para que Big E lo salve, y bueno, perdieron por intentar esto en vez de llevarse la victoria cuando parecía más fácil, pero no, tuvieron una victoria decisiva, sumisión, aplicaron el remate a los dos rivales, así que contento por The Revival. Espero que este título sea diferente. Que su reinado, perdón, sea diferente al que tuvieron anteriormente, ¿no? Que fue horrible. Y bueno, ver qué sucede con ellos ahora, pero estoy contento por lo menos de que tengan un nuevo título y sobre todo que lo haya perdido de New Day.
Sí, ya todos sabemos que Derribar es una muy buena pareja, así que es una buena decisión tenerlos a ellos como el centro de la división, alrededor de ellos construir lo demás, ¿no? Tener retadores y tener nuevas ideas también, no encasillarse siempre en lo mismo con The New Day, por ejemplo. A ver qué retadores pueden aparecer por allí para tener combates con ellos. Charlie Caruso entrevista a Alexa Bliss y Nikki Cross. Y se supone que Alexa ahora es babyface, ¿no? Completamente, junto a Nikki Cross. Pero está con un cosplay de Harley Quinn, ¿no? Del look de Suicide Squad. Y para mí eso es claramente heel. No sé qué opinarás tú. Y también en plena entrevista.
Sí, completamente.
El micrófono, este micrófono que se utiliza, ¿no? Que está ahí en un colgado y como les llaman el boom, ¿no? Baja, interrumpe ahí en mitad de la pantalla. Y resulta que quien lo está manejando es R-Truth. Y R-Truth se disculpa, ¿no? Por esto. Y Alexa se molesta por la interrupción, así que agarra el micrófono y avisa a la gente que R-Truth está ahí para que vayan a buscarlo. Como si fuera necesario que lo avise, ¿no? Porque está ahí en pantalla, está en televisión internacional, ¿no? En pay-per-view. Pero los luchadores, al parecer, estaban escuchando, así como quien, parece que ven el show como quien escucha la radio, ¿no? Y entonces Alexa Bliss hace el anuncio como en el supermercado o en algún mall, cuando se pierde un niño, ¿no? Que R-Truth está ahí en el pasillo o está ahí en el lugar de entrevistas, entonces van y lo persiguen por el título 24-7.
No. Ese momento fue, pero el nada tiene sentido. 2 de la noche, pues bueno, tuvimos la coronación del primer campeón, así que no puede ser el primer nada tiene sentido. Pero Qué belleza de sinsentido fue este, ¿no? Qué precioso agujero argumental en el universo, porque lo que hablamos siempre, ¿no? El universo tiene que tener una coherencia dentro de sí mismo. O sea, uno puede tener la suspensión de la. ¿Cómo es? Suspension of disbelief, ¿no? Y decir, bueno, acá no hay un cámara, pero todos estamos viendo esto. O de repente sí, es una cámara y es una persona. Y puede filmar cosas sin. A veces esos cambios, ¿no? Como que, bueno, hay o no hay gente ahí, ¿por qué estamos viendo esto? El luchador sabe que lo están filmando, ¿no? Todas esas cosas que me parecen siempre horribles, que no haya un criterio unificado, ¿no? Como, no sé, cuando hablamos de lo de Rowan y el falso Rowan y demás, ¿no? Ellos saben que hay una cámara ahí con todos ellos en el mismo cuartito, todos apretados ahí, mirándose. Cuando termina, ¿qué hacen? Le dicen a la cámara, bueno, señor, váyase, ya terminó el programa, vamos a arreglar estos asuntos entre nosotros. No hay un criterio de eso. Y acá es genial porque es el nivel más absurdo de que no hay un criterio. Porque ¿por dónde sale ese sonido? O sea, ¿por qué Alexa? O sea, supongo que es, en realidad, obviamente, el chiste es que nada, que lo anuncia a los que están viendo, ¿no? No es que necesariamente por hablar por ese micrófono sale por otro lado. Pero, ¿qué cambio que ella lo anuncia? O sea. Porque, capaz que me imagino también la explicación lógica de todo esto es: Alexa sabe que entre los combates, vos imaginate los luchadores, ¿no? Que están buscando a Truth. Bueno, se pararon en algún lado, estaban mirando de costado, como se mira en la lucha, ¿no? Parado, en medio de un ángulo extraño de la tele. Y cuando terminan las luchas, no sé, se darán vuelta, contestarán mensajes por el teléfono, comerán algo. Ella sabía que nadie estaría mirando lo que está diciendo, que nadie estaría prestando atención. Entonces por eso lo anuncia, ¿no? Y dice, o sea, los luchadores estarían todos distraídos, para decir, ah, qué porquería esta promo. Hasta decir, atentos, atentos, está Artrudo acá. Artrudo, ah, ahora sí. Y salen todos corriendo. Esa es la única explicación lógica que le puedo encontrar a todo esto, que fue un momento bastante horrible, que da un lugar a otro momento después.
Y eso mismo es el combate por el título femenino de WWE, título de parejas. Alexa Bliss y Nikki Cross defendiendo ante Fire and Desire. En pleno combate, luego de que pase un momento ahí que tienen un par de minutos de lucha, R-Truth se mete al ring. Alexa cubre a Truth, pero cuenta en dos. Truth termina saliendo del ring, se lleva a Carmella ahí en la espalda, se va corriendo entre el público y toda la gente ahí lo persigue. Luego en el combate toman el control sobre Alexa. Alexa y Mandy se noquean mutuamente. Nikki hace el comeback. Nikki salva a Alexa de una cobertura luego del high-low. Termina aplicándole a Mandy el neckbreaker desde la cuerda para llevarse la victoria.
Bueno, el combate, más allá del momento malo, ¿no? Que es cuando salen todos ahí, ¿no? Sale el Truth, se mete al ring. Yo pensé que iba a terminar todo por ahí y que iba a ser horrible. Más allá de eso, fue floja, pero siguen siendo superiores a las Iconics, cualquiera de las cuatro. Así que, en comparación, en cuanto al entretenimiento, ¿no? En cuanto a pasar el rato, estuvo bien. No esperaba casi que nada de esto. No iba a ser un buen combate nunca en su vida esto. Tal vez dentro de 10 años. Si todas siguen luchando y entrenan y aprenden cosas, tal vez sean muy buenas. Alicia Bliss ha mejorado, por ejemplo, eso es cierto. O sea, ¿por qué no? Bueno, Nico me parece buena, pero tampoco es que haga demasiado, ¿no? Aunque esta vez fue como que parece que se lució porque pudo hacer 3, 4 movimientos seguidos, ¿no? O sea, es que no le dan tampoco demasiado espacio. Pero teniendo en cuenta todo eso, creo que estuvo bien, ¿no? De vuelta, comparando con combates anteriores, con lo que puede ser las historias que cuentan, no estuvo mal, yo que se fue. Fire and Desire no me generan nada. Tuvieron ahí un movimiento en conjunto que estuvo bien, por lo menos lucen como con cierta cohesión, digamos, ¿no? Bueno, son un equipo con nombre y todo.
Eso, te iba a decir que son equipo con nombre como casi no existe ninguno, ni siquiera en la división masculina.
No, claro. Así que eso es un punto a favor. Y no sé, tuvo momentos divertidos lo de Nikki Cross moviéndose y generando las reacciones de la mesa de comentaristas, ¿no? Que otra vez con Corey Graves exagerando ahí, horrible. Creo que acá lo que define este combate, o lo resume, es el comentario de Ezequiel en este momento que dice: no fue malo y eso es suficiente en este combate. Así que podemos cerrar la opinión con esa frase.
Título intercontinental: Shinsuke Nakamura contra The Miz. Sami Zayn aparece con un collarín, hablando de cómo Undertaker lo lesionó. Sami empieza, cuando empieza el combate, Sami tiene un micrófono en la mano. Y empieza narrando el combate, comentando, ¿no?, lo que le pasa a Miz, lo que hace Nakamura, metiéndose con Miz. Y es genial, pero le cortan el audio, porque habrán dicho, no, está hablando demasiado. Sami distrae a Miz. Nakamura aprovecha para tomar el control. Y en esta distracción de Miz, encima Miz va y habla con Sami abajo del ring. Y agarra el micrófono y lo tira hacia el escenario, ¿no? Y me imagino que hasta ese momento Sami tendría que haber seguido hablando, pero le cortaron el audio temprano. Nakamura toma el control. Ataca el brazo izquierdo de Miz. Miz ataca la pierna izquierda de Nakamura. Sami vuelve a distraer a Miz y Nakamura aplica un rodillazo a la nuca, pero cuenta en dos. Miz evita el Kinshasa, aplica un Skull Crushing Finale, pero el referee se distrae con Sami para que no haga la cuenta. La gente pide Undertaker como si fuera a salir. Miz persigue a Sami en ringside. Nakamura sorprende a Miz con un rodillazo. De vuelta en el ring, Nakamura remata con Kinshasa para llevarse la victoria.
Bueno, creo que lo mejor del combate fue Sami Zayn. Lo está haciendo bastante genial, digamos, ya lo dicho temprano. Lo gracioso que es, lo divertido que es, lo que se hace odiar, ¿no? Esos primeros minutos, medio que narrando el combate y todo, fue más divertido que el combate en sí, que de vuelta, creo que cae en esa tónica de combates que no estuvieron mal, que no estuvieron bien, no son excelentes. Este es un nivel más bajo, ¿no? Tal vez comparación al de Revival, por ejemplo. Uh-huh. En como, bueno, un combate que no fue mal combate, no fue un buen combate, fue el combate. Sí. Sería la decisión.
Lo que tú me dices, Fede, es que cuando históricamente pensemos en Shinsuke Nakamura y un título intercontinental, este combate no saldrá en la memoria.
No. ¿Qué saldrá en la memoria cuando pensemos en Nakamura en WWE, no? Más allá del debut
con Sami.
Sí.
La repetida, la obsesión de Nakamura con las partes bajas de AJ Styles, podría ser.
Sí, exacto. Y realmente poco más.
Ganó Royal Rumble, ¿te acuerdas?
Ay, no me acordaba. Claro, por eso termina luchando con AJ Styles. Pero bueno, el combate Miz se ve bien, pero tampoco es que es el tipo de luchador que va a dejarte una performance tan excelente que valga la pena el combate, ¿no? O sea, es correcto, hace bien las cosas, pero bueno, si el combate no da mucho más de sí, si no hay una gran historia detrás, si no hay algo muy interesante, tampoco te va a hacer un combate enorme. Así que es eso, es un combate que estuvo bien, continúa el reinado de Nakamura, vaya uno a saber para qué, contra quién, porque realmente no es interesante. Lo mejor es Sami Zayn, y no sé, a este paso que lo mejor es que se terminen enfrentando entre ellos, sería... no, hablando ahora, lo pensé ahora justamente cuando dijimos, bueno, ¿qué recordamos de Nakamura y Sami Zayn, de Nakamura en WWE? Bueno, a Sami Zayn, o sea, por decir algo, ¿no? Porque realmente no se me ocurre nada divertido con Nakamura, porque me genera eso, me genera pereza verlo. Y este combate fue como, bueno, estuvo bien, pero nada más, no te involucra emocionalmente, digamos.
Después, el título femenino de Raw: Becky Lynch contra Sasha Banks. Becky tiene ventaja al inicio, hasta que Sasha la hace caer en la esquina y toma el control. Sasha encaja el Bank Statement de la nada, pero Becky consigue salir. Sasha aplica una meteora desde la esquina. Vicky encaja el disarmer, pero Sasha llega a la cuerda. Sasha aplica dos backstabbers seguidos y encaja el bank statement. Becky se arrastra, gira y finalmente llega a la cuerda. Sasha mete una silla al ring. El referee se distrae sacándola. Becky golpea con otra silla, o Sasha golpea a Becky con otra silla desde afuera. Remata con el Shiny Wizard, pero cuenta en dos. Un muy buen falso final. Sasha intenta usar la silla, pero el referee la detiene. Becky toma la silla, golpea al referee por error. Luego golpea a Sasha con la silla, la persigue entre el público. Se van hasta los pasillos de la arena. Becky le lanza mostaza en la espalda a Sasha. Vuelven al ring. Becky golpea a Sasha en la espalda con la silla. Le aplica un disarmer con el brazo en medio de la silla. Los oficiales llegan para poder detener todo. Y la decisión oficial es que Becky perdió por descalificación por haber golpeado al referee. Pero bueno, todo se desbarata, no hay final de combate y Becky se va a un campeona, pero creo que estuvo bastante bien. El combate al inicio y también el brawl posterior.
Sí, la verdad que sí. Este es un buen caso en el que lo que decíamos también en la previa. Una historia puede seguir, puede tener varios capítulos, puede engancharnos para eso con un combate que esté bueno. No tiene que ser un Randy Orton, Kofi Kingston 1 de 2019, que fue horrible, porque sabemos que va a seguir y después van a tener otro que supuestamente iba a ser mejor. Ah, spoiler, no lo fue. O no sé, fue igual de malo, pero ya lo vamos a ver en su momento. Este fue un buen combate, creo que tuvo los elementos que más o menos se podía esperar de esas dos, que fue bastante dramático, se notaba como que se conocen, ¿viste? Entonces...
Oh, Fede.
Ahora
parece que estás de vuelta.
Ah, bien, mira. Los juegos con las llaves, ¿no? Con el disarmer, el bank statement. Creo que estuvo bueno, ¿no? Un combate que te podías meter, que te involucraba, que realmente se trabajó bien en la previa también, me parece. Y que al final, tiene un detalle nada más, que es la muerte del árbitro, ¿no? Me encanta el clásico árbitro de cristal, ¿no? Que murió, pero unos cuantísimos minutos estuvo tirado.
Y por un sillazo en el hombro, ¿no? Que me imagino que duele, ¿no? Te puede doler, te dice, oh, mi hombro, o mi brazo, ¿no? Pero no te noquea.
No, claro. O sea, podés quedarse sentado, por lo menos, no sé. Me imagino recostado contra el esquinero o algo, ¿no? Pero ¿por qué tiene que estar tirado, muerto? Pero más allá de eso, bueno, el Brown también estuvo bueno. Así que me gustó el combate y me gusta cómo queda para el siguiente, ¿no? Hubo bastante agresividad, espero que contemos con alguna estipulación. El próximo evento creo que es Kevin Nassel. Así que por qué no, se vendrá la palabra infierno en medio de alguna promo, ¿no? Voy a hacer de tu vida un infierno, Becky Lynch.
Uy.
Y ahí. Oh, Hell, sí. Hell in a Cell. Y ahí lo buquean. Como han hecho tantas otras veces. Pero bueno, algo así podría estar interesante.
Claro, Sasha puede decir el buqueo, la decisión de ponerle el título, de darle el título de Iconics en WrestleMania fue un infierno para mí. Y ahí está, Hell in a Cell.
También. Hay varias opciones como buquear ese combate, pero bueno, creo que estuvo bueno como primer capítulo. Así que ojalá el siguiente mejore y sea aún más violento y que haya alguna estipulación o algo así.
Hay un comercial de Batista como personaje en Gears 5. Y yo nunca he jugado Gears of War ni nada de eso. Pero he visto la sesión de grabación de voz de Batista para este personaje, porque lo entrevistaron en Up Up Down Down. Fue Tyler Breeze a entrevistarlo. Y suelta sus frases del wrestling, ¿no? Como que yo camino solo, como que, no sé, soy el animal. Y hasta dice, give me what I want, así que quiero jugar Gears 5.
¿Verdad? O sea, me siento igual porque no sé ni qué, nunca supe que fue este juego, no lo conocía. Estoy bastante desactualizado del mundo gamer, no más allá de juegos de fútbol y de WWE, prácticamente no conozco nada. Pero vi esto con Matita y dije, por Dios, sí, quiero jugar esto. Así que bueno, tendré que averiguar al respecto y ponerme bueno, a hacer números, ¿no? Para adquirirlo.
Título de WWE, Kofi Kingston contra Randy Orton. Casi nada de reacción para la entrada de Kofi, el campeón mundial de WWE. Suena la música y la gente está como medio dormida. Ya en el combate no es tanto así porque sí hay apoyo y todo, pero es raro al inicio. Randy aplica un suplex en ringside, también un par de back suplexes sobre la mesa de comentarios en alemán. Randy domina. Kofi intenta un Trouble in Paradise, pero Randy lo detiene en el giro para aplicarle un backbreaker. Randy aplica un power slam, tan bien aplicado que levanta a la gente. Kofi sigue a Randy en el ring. Randy le saca un RKO verdaderamente de la nada. Cubre, pero Kofi pone el pie en la cuerda. Randy busca la patada a la cabeza. Kofi esquiva, consigue aplicar Trouble in Paradise para llevarse la victoria. Y celebra por buen rato ahí, subido en las cuerdas, saludando a la gente. También para muy poca reacción. Y yo te digo, mira, yo pienso que el combate estuvo bastante bien. Fue claramente mejor que el combate que tuvieron la última vez, porque tuvo un final. Creo que se vendió que era importante y todo, pero la reacción de la gente demuestra que ha sido una muy mala historia la que han hecho con Randy y con Kofi. Y creo que han enfriado bastante a Kofi como campeón. Y por eso la reacción tan nula, casi, al inicio y al final del combate.
No, lo que sufrí este combate, probablemente todos sepan de mis problemas con el sueño, ¿no? Yo tengo apneas, por lo general duermo poco, además de eso, lo poco que duermo lo duermo mal, uso un aparato, ¿no? Para dormir, y eso genera que yo tenga somnolencia durante el día, ¿no? Que me sea muy fácil dormirme mientras hago mis actividades. Esto no ayuda. Este combate definitivamente no ayuda. Yo te despierto y sufrí mucho. Y realmente por momentos pensaba, ¿no pasó nada? ¿O es que yo me pestañeé? ¿Viste cuando? Vos pensás que unos segundos y fueron, no sé, 3 minutos. Y me perdí algo. ¿Por qué se están arrastrando? Pensaba. ¿No? Porque no vi que hubiese tanta acción como para estar tan cansados. Realmente tuve que retroceder un par de veces porque estaba dudando de lo que estaba viendo. O sea, pero es en serio, o sea, no estoy exagerando. Era como que de repente, no sé, bajaba la vista para escribir, ¿no? Para alguna línea, levantaba la vista y están ahí, los dos como, oh, no, qué combate terrible. Están ahí, los dos medio muertos. Y era, pero ¿qué pasó? Si lo único que hubo fue un power slam hace 3 minutos. ¿Por qué Randy está posando? Si lo único que hizo fue un neckbreaker hace 2 minutos y después no posó más nada. Era como, por Dios, qué lentitud horrible, qué innecesario todo, qué historia horrible contar en el ring. Nunca hubo algo intenso, nunca hubo drama de nada, nunca se sintió algo, o sea, lo venden como algo importante, pero yo no lo sentía, como, oh, por favor, que termine esto, que gane Orton solo para acabar con ese suplicio de reinado y tener otro reinado que también sea un suplicio, porque qué reinado nos podría dar Randy Orton en el 2019, por favor. Pero no, horrible, horrible lo de Kofi Kingston, que gana también así de la nada, sin el arqueo, por lo menos es un movimiento lindo cuando es de la nada, no, que te sorprende, que han habido una cantidad maravillosa de grandes RKOs así de la nada. El Trouble in Paradise ahí es como, ah, oh, sí, le di una patada, ah, ganó. Bueno, la sensación tan poco emocionante fue todo esto. Estoy realmente deseando que alguien venga, acabe con este reinado de una vez. Ya me sirve cualquiera, básicamente. La gente se está preguntando quién queda, y es cierto, es interesante, ¿no? No sé quién queda que lo rete, que tenga credibilidad.
Hemos tenido ya a Bryan, que fue el campeón al que le quitó el título, Samoa Joe, ahora Randy Orton, Dolph Ziggler se sacaron por ahí también. Y sí, o sea, ¿quién? Ahora de camino a Fox, ¿quién puede llegar para ser el retador o para ser el campeón, si quieres?
Sí, por favor. Acá la gente dice, ¿no? Queda el best in the world, ¿no?
Oh.
El verdadero best in the world, Shane. Pero no, espero que no. Pero bueno, realmente fue bastante flojo todo este combate y bastante frío, sobre todo. Eso me mató a mí. Ya no, después de esto, era como: no quiero ver más nada, qué aburrido, quiero que termine. Realmente me destruyó este combate. Fue de lo peor, porque no tiene problemas en sí, ¿no? No es que sea con botches o algo, es la nada, y me molesta más eso que un mal combate. Yo prefiero un combate horrible, que se equivoquen, que no salgan bien las cosas, que pase algún accidente, antes que esto, que es la nada mismo.
Así que ese café ya se enfrió al punto de ser imbebible, me dices, Fede.
Sí, completamente.
Que vi el comentario de arriba y me había olvidado de ese símil que hice hace mucho tiempo, pero bueno, ahí está. Después hay una promo de los Street Profits, muy divertida, con Kim Booker sobre todo, que aparece ahí, hacen un par de bromas. Con Angelo Dawkins, que quiere que lo nombre caballero, ¿no? Para ir luego a la discoteca a presumir. Estuvo bastante bien. Luego combate sin descalificación, título del sin sentido en juego. Roman Reigns contra Eric Rowan. Se arma el brawl de inmediato, se van a pelear entre el público. Esta vez no hay mostaza. Rowan derriba a Roman con un crossbody en carrera en ringside y toma el control. Roman evita un ataque con las gradas metálicas y levanta a Rowan para un Samoan drop. Roman golpea con las gradas y aplica un Superman punch, pero cuenta en dos. Rowan lanza a Roman en un pop-up powerbomb sobre la mesa de comentarios en inglés. Vuelven a irse a pelear entre el público. Rowan aplica un Iron Claw sobre una mesa. Rowan intenta usar el brazo metálico con la cámara, pero Roman encuentra una barra de metal por ahí y golpea a Rowan con eso. Roman luego es quien usa el brazo metálico para golpear a Rowan. Roman intenta aplicar un spear corriendo por toda la rampa, pero de pronto Luke Harper aparece para detenerlo, y entre Harper y Rowan golpean a Roman Reigns. Rowan vuelve a aplicar el Iron Claw para llevarse la victoria. Ahí está Luke Harper, que aparentemente aún tiene cosas que ofrecer.
Bueno, qué sorpresa todo acá, ¿no? Realmente me estoy sorprendiendo, primero porque veo que hay comentarios negativos en muchas cosas que yo no tuve comentarios tan negativos, ¿no? Creo que no sé, hoy estoy de buen humor, será porque, como decíamos en la previa, estoy mirando poco y nada de los shows semanales, entonces eso ayuda. Para mí, en principio, estuvo bastante bien del combate este, ¿no? Creo que no había que esperar demasiado, pero dieron hasta un poco más de lo que esperaba, realmente. O sea, pensé que iba a durar menos, que iba a ser más lo de siempre, pero el dominio de Rowan estuvo bien. Supieron explotarlo como para que se vea amenazante, ¿no? Vos sabés que no es un tipo que pudiera vencer normalmente a Rowan, ¿no? A Roman, perdón. A Rowan, al falso Rowan, ¿no?
Sí, es terrible la rivalidad, sobre todo. No solo por todo lo que ha pasado, ¿no? Por que no tiene sentido, no está conectado lo que pasa una semana a la otra. No hay explicación lógica para todo lo que ha pasado. Y lo otro es que está el detalle de que es Roman y Rowan.
No. Horrible. O sea, imagínate, yo que lo estuve escribiendo, ¿no? Lo que sufrí. Y trataba de poner, cuando en la misma línea, no sé, Eric ataca a Roman, para no poner Roman y Rowan, ¿no? Rowan ataca a Reigns. Y así tenía que ir fijándome, porque era horrible todo de escribir. No quiero saber de irlo relatando, ¿no? En vivo, imagino, aún peor. La sorpresa, obviamente, el punto alto del combate es ver a nuestro querido Harper, que me encanta que mantenga el estilo de Rowan, ¿no? O sea, esa amistad que, como teníamos un tweet al respecto, ¿no? Que trasciende las etapas, ¿no? Acá lo encontré, justo, tweet de Roberto, que son como adolescentes, que van pasando por distintas etapas. Etapa de vagabundo, con los Wyatt, etapa de distanciamiento, uno face y otro heel, etapa de disfrazarse con los cachiporros, ahora etapa de metaleros, porque Luke Harper viene con una camiseta de Amon Amarth, y bueno, Rowan ha usado varias, hoy estaba con una de Slave, me parece. Y es genial, ¿no? Pues son como dos amigos que se van acompañando, ¿no? En la etapa en la que están, ¿no? Y es como... eso, o sea, ahora, bueno, no, ¿me escuchaste? Ahora estoy escuchando estas bandas y me imagino pasándose bandas. Y, ¿dónde compraste, Rowan, tantas remeras, tantas camisetas de bandas? Te vi el martes el otro día en SmackDown y recomendándole, no, mirá, hay una tienda en tal lado, puedes comprarte una camiseta. Y a Rowan, Harper, y se compra también, ¿no? Y me imagino cambiándose los nicknames, ¿no? Como adolescentes, ¿no? Ahora, lástima que, bueno, WWE ahora les puse el nombre de vuelta, pero eso también de cambiarse, sale el nombre, si es solo Rowan, si es Eric Rowan, eso también, sí, me parece que es parte...
Habla, dice, sí,
de...
ahora solo los apellidos, ¿no?
Claro, eso, viste, también es parte de ir cambiando, que bueno, vas encontrando ahí como otro Nick y demás. Es maravilloso, y bueno, sobre todo porque son amigos. Y van haciendo juntos estos cambios por la vida. Aunque bueno, un poco grandes tal vez para ser adolescentes. Pero ¿quién soy yo para juzgarlos, no? Justamente. O sea, haré cosas infantiles, ¿no? Imagínate. Pero me encantó esa sorpresa ver a Harper, un tipo que pensé que no iba a volver a ver en televisión, por lo menos en WWE nunca más, por todo lo que había pasado. Así que bueno, a ver. ¿Qué pasa con esta historia, no? Porque eso es lo peor. No sabemos qué va a pasar la semana que viene. Porque todo esto sigue.
A lo mejor Harper te vuelve a aparecer, así como el falso Rowan, ¿no? Que no apareció nunca más.
Claro, porque todo esto sigue mi teoría de los guionistas rotativos, ¿no? Acá alguien convenció para traer a Harper. La semana que viene le dice, no, bueno... esta es la historia. No, ¿quién es este tipo? No, tráigame el falso Rowan. No quiero Harper de vuelta. Y vuelve el falso Rowan. Así que, o Daniel Bryan termina siendo realmente la mente maestra detrás de todo. No sé qué va a pasar, pero sé que por lo menos esto me divirtió. No fue Roman siendo insoportable tampoco. Eso me parece un buen punto. O sea, no me aburrió. Así que, buen éxito.
Y bueno, Rowan es nuestro primer campeón del título sin sentido, así que mantendremos, estaremos atentos a ver cómo sigue eso para cada combate individual que tenga, estaremos al tanto de si pierde para ver quién se corona campeón. Pero ahí está nuestro representante, y a un digno representante de la raza de Lona Universe.
Sí, porque aparte, pensemos en toda su carrera, ¿no? Aquel cambio también, cuando Rowan no fue el Rowan intelectual... Que tomaba vino y hacía cubos de rubí.
Que hacía vino. Él era, hacía tenía un vino. Viñedo.
Eso es peor, sin tomar vino. El metalero también lo podía hacer, ¿no? Pero aquel, ese Rowan así de que era un super intelectual. Bueno, el combate, ¿cuál era? El combate de Conviction que tuvo. Con los escalones metálicos, ¿no era?
Claro, era como... Claro, era porque ese show era Tables, Ladders and Chairs and Stairs, sí. Porque era con las gradas.
Sí, señor, eso. ¿Entendés? Es nuestro campeón, es ideal. O sea, mirá la carrera de este tipo. Es como Jericho en el Elite. Vos decís, bueno, ¿quién puede ser el primer campeón? Bueno, Jericho, excelente. Acá tenemos a Rowan y estoy orgulloso y contento de... Bueno, su primer campeón sin sentido.
Y el main event, título universal, Seth Rollins contra Braun Strowman. Rollins intenta usar su velocidad, ataca la pierna izquierda. Braun lanza a Rollins de un lado a otro. Rollins hace caer a Braun por encima de la mesa de comentarios en alemán, salta en tope hacia afuera un par de veces hasta hacer que la mesa se desmorone. Rollins pone a Braun encima de la mesa de comentarios en español, piensa saltar desde la esquina, pero Braun lo intercepta. Braun termina saltando desde la tercera cuerda en splash, casi pierde el equilibrio, pero lo consigue. Se lastima la rodilla al caer. Rollins consigue aplicar el curb stomp, pero Braun sale de la cuenta en 1. Rollins aplica otro, cuenta en 2. Rollins aplica uno más, pero Braun sobrevive. Braun intenta el power slam, pero la rodilla le falla. Rollins aplica un pedigree, remata con el curb stomp una vez más y se lleva la victoria.
Bueno, acá tengo como sentimientos encontrados. Creo que una cosa es lo que se pudo disfrutar en el momento de verlo, ¿no? Y lo que uno se pudo meter en el combate. Otra cosa es, bueno, decisiones, guión, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que me entretuvo verlo, el combate. Pienso que sigue pasando lo que pasa con el título universal, que hay que ver si después de, bueno, del post-match vamos a comentarlo, pero todavía sigue teniendo esa aura de que, exacto, acá Andrés acaba de decirlo antes de que yo vaya, pero Seth Rollins subió su nivel en la escala de poder y ahora tiene finishers infinitos como Roman y Lesnar, y a eso iba. Y hasta ahora el título universal tiene ese gran problema que es Lesnar, Rollins, bueno, Strowman en este caso, que anda por ahí también, es cuando luchan entre ellos están a otro nivel. Pero es absurdo, como este caso, ¿no? Que el tipo le hicieron 4 remates para vencerlo. Va, 5 contando que usó un remate que no es de él, el pedigree. Es como los combates contra Brock Lesnar, ¿no? Un tipo que hace 4 F5, 8 suplex. Eso, ¿no? Es como que están en un nivel muy despegado del resto. Y es raro, porque es como que, sí, es como la división crucera, ¿no? Bueno, la división universal. Solo estos super 4 tipos pueden luchar por el título. Yo espero que eso cambie después de, justamente, de hoy. Entonces, bueno, por un lado es como, sí, el combate está entretenido, pasan cosas, ¿no? Hay buena acción. Pero, no sé, no me gusta mucho el buqueo del combate en sí, ¿no? El abuso ese. Momentos para destacar. Creo que está el salto de Strowman, el splash de la tercera cuerda, el miedo que tenía el pobre de pararse ahí, o por lo menos yo lo vi súper inseguro, que está bien, es lógico, o sea, ese hombre mide mucho y está tratando de pararse con todo ese peso en las cuerdas, es lógico que no tuviese confianza, pero me pareció gracioso, ¿no? El intento ahí de hacer ese splash y que todavía después se lastimara un poco más la rodilla con eso, fue gracioso. Pero no sé, puedo decir que me gustó. No es el mejor combate de la noche, pero era más o menos lo que podía esperar que hicieran y que obviamente iba a retener Rollins, ¿no? Pero y lo mejor viene después.
Eso porque luego de que pase el combate, se apagan las luces cuando Rollins está celebrando y apareció el cuadrito abajo, ¿no? Para engañarnos a todos, para que yo vaya escribiendo el tweet también, de que ya acabó, ahora empieza el directo, qué sé yo. Y se apagan las luces, y Fox corta la transmisión, por cierto, así que en Latinoamérica no se vio esto, para quienes lo vean, por, me imagino, por Fox Action o en Fox Sports. Y cuando vuelven las luces aparece The Fiend, o no vuelven las luces, sino que es como la luz intermitente, al menos para ver lo que está pasando en el escenario. The Fiend ataca a Rollins, le aplica Sister Abigail, le aplica también Mandible Claw. Y ya está claro, como era el rumor y como también había comentado Bray Wyatt en televisión un par de veces, todo parece indicar que para Hell in a Cell será Seth Rollins defendiendo ante The Fiend.
Y bueno, estos son los momentos que me hacen ser un poco fanboy de vuelta, ¿no? Ver a Wyatt ahí apareciendo con, como The Fiend, con este look tan genial, con esta máscara, los guantes, la oscuridad, la música, me gustó todo, o sea, me encanta realmente. Bray Wyatt siempre ha sido uno de mis favoritos, solo lamentar sus buqueos, así que esta vez me alegro de ver que va a tener una oportunidad, pero a la vez, esto es WWE, ¿no? Tenemos siempre el miedo, como dicen acá. Si gana, mantiene el reinado de Seth, si pierde, mantiene el personaje de Bray. Yo creo que Seth puede perder, igual le podría ir bien, pero me parece siempre apresurado, ¿no? Como que...
Claro, llegando de vencer a Brock Lesnar y con todo esto, ahora venciendo también a Braun Strowman limpio. Como que uno pensaría que viene el reinado fuerte de Seth, pero The Fiend no puede perder.
No. The Fiend es el problema, ¿no? Que es muy... Estoy viendo los comentarios. Es un punto que es complicado. O sea, creo que Seth sí puede perder, pero viene como muy arriba. Y el personaje de Finn lo arruina bastante, ¿no? Porque sería volver a lo que pasó siempre con Bray Wyatt, que es el tipo que hablaba, y después no pasaba nada, ¿no? Como puede pasar con Samoa Joe, si se quiere. Como otro ejemplo, para no hablar siempre del propio Bray Wyatt. Está bien, tienen aura, tienen credibilidad, uno dice, bueno, sí, es que interesante, pero si pierden, se pierde eso justamente. Y acá un personaje que recién está empezando a verse en acción, bueno, creo que apuntaron muy arriba de una, ¿no? Cuando justamente creo que es un tipo de personaje que te permite tener otras rivalidades, ¿no? De que por qué quiere ir por el título, o sea, perfectamente podés darle una historia previa, ¿no? Y que sea otra cosa, ¿no? Yo qué sé qué. Está loco, o sea, puede centrarse con cualquier razón sobre alguien y querer tener una rivalidad con ese alguien, ¿no? No pensamos ni siquiera algo con sentido, porque justamente su personaje está loco y que tiene como personalidades o lo que sea, o sea. Puede caer y decir que bueno, que viene a limpiar el alma de alguien y que no sé, por decir algo, ¿no? Y es como que, oh, que vayan por el título más grande así de la nada, es bastante fuerte y genera un poco de sentimientos encontrados. Ojalá, si está tomada la decisión, como obviamente está, vayan con todo, porque es un personaje que es maravilloso realmente. Y no sé si va a ser este primer combate, si buscarán una forma de que zafen y que...
Mira, lo que estoy leyendo acá, que me gusta, la idea de Lightwalker en el chat, que a lo mejor hagan, así como en esa primera Hell in a Cell de Undertaker con Shawn Michaels, que Taker pierde porque aparece Kane, a lo mejor acá Bray puede perder porque aparece The Demon, Finn Balor, ¿no? Que no se han enfrentado todavía The Demon contra The Fiend, y a lo mejor podría ser una forma de hacer que Bray no gane, pero haya justificación y que además apunte a otro combate.
Sí, ahí está bueno, me parece una buena opción también. Porque sí, todo esto parece muy apresurado y como que ninguna opción sería buena del todo, ni perder ni ganar tan pronto, así que sí, me gusta la idea del Demon, Finn Balor o algo así para que, bueno, no quememos a esta opción, esta oportunidad, ¿no? Con The Fiend.
Dicho eso, solo queda por hacer el balance general del show. Yo diría que estuvo bastante bien, como decía cuando empezamos. Yo me la pasé bien viendo el evento. No fue un gran show. Tuvo un par de cosas ahí interesantes. Y deja eso al final para saber que para el próximo pay-per-view tendremos a The Fiend retando por el título, lo cual ya de por sí es llamativo, y queda por ver cómo es el camino que sigue WWE hasta llegar a esa próxima fecha en el siguiente pay-per-view. Pero veremos, estamos además, hay que tener en cuenta que en medio de llegar desde aquí hasta Hell in a Cell, tendremos los cambios de NXT los miércoles, SmackDown los viernes en Fox, así que muchas cosas pueden cambiar desde aquí hasta Hell in a Cell.
Sí, igual no son muchas semanas, ¿no? ¿Vos acordás la fecha de...?
No,
de ahora lo hacer, no. Perdón. 6 de octubre puede ser. Estoy viendo. Sí. Bueno, ya hablaremos al respecto entonces.
Sí, déjame ver. Aquí está. Es el. Sí, el 6. El 6 de octubre. Falta poquito. Oh.
Sí, sí, falta muy poco.
2-3 semanas.
Así que, bueno.
La primera semana en la que está SmackDown en Fox, así que no hay cambios. No hay demasiados cambios hasta que llegue.
No.
Es más, el draft es después.
Ah, bueno, bien. Bien, bien. Bueno, veremos entonces qué sucede. Ya tendremos tiempo para hablar más cerca de la fecha sobre el Hell in a Cell. Pero lo que nos deja entonces Clash of Champions es eso. Creo que hubo buenos combates, hubo cosas entretenidas. Fue, por lo general, fácil de ver. Salvo la muerte que fue Kofi Kingston y Randy Orton. El resto se pasó medianamente bien. Un poquito menos de duración, yo siempre pediría, sería muy agradecido durar un poco menos. Me siguen pareciendo largos, ¿no? O sea, son con kickoff y todo, son cuántas horas de show. 4, ¿no? Cuatro y media,
cuatro
casi.
Y media. Sí.
Un poco menos sería ideal, pero bueno. Al menos no lo sufrimos como en otras ocasiones. Eso es algo positivo. Dejan ganas de ver cosas en los shows semanales. Dejan ganchos para Hell in a Cell. Eso también es positivo. Así que, bueno, entre todo creo que es un balance bastante bueno el de este Clash of Champions.
Con eso dicho, por ahora los dejamos. Estén atentos a lo que viene en arrasdelona.com, que ya se ha anunciado que vuelve Inbox. Así que pueden dejar preguntas desde ya en la ventana de preguntas para Inbox este próximo miércoles. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.